Hola, pensando en el beneficio de nuestra comunidad, hemos decidido adaptar en formato de podcast las entrevistas del programa Charlas para Despertar, Soñar y Sanar. Espero que las puedas disfrutar y sacar el mayor provecho de ellas. Si quieres ver estas entrevistas en video, te invito a que visites la sección de videos en mi sitio web magloiriaguirre.com o en mi canal de YouTube Despierta y Vive Tus Sueños. Hola, aquí Magloria Aguirre y Luz Amparo dándoles la bienvenida a este espacio, charlas para despertar, soñar y sanar. Luz Amparo es profesional en lenguas extranjeras y negocios internacionales, también tiene un MBA y experiencia laboral en organizaciones de comercio exterior. Consciente de la importancia que tiene el descubrirse a uno mismo y encontrarle pasión y sentido a lo que se hace, incursionó desde hace varios años en el estudio de temas espirituales desde las diferentes tradiciones. Es practicante de meditación y de mindfulness. También es practicante de la armonización y del balance del sistema energético del ser humano, que da acceso a información valiosa para la salud y el bienestar. Ha realizado estudios en Ayurveda, poliedros, reflexología y Reiki. Hola Luz Amparo, bienvenida.
Muchas gracias por este espacio.
Estamos atravesando muchas dificultades, una pandemia, el cambio climático, catástrofes naturales, conflictos. Seguimos con temas de discriminación de todo tipo, racial, de orientación sexual, de género, religiosa, económica, etc. Todo esto genera mucho sufrimiento. Un sufrimiento que al mirar la historia parece perpetuarse. Nuestros ancestros también vivieron muchas de estas adversidades. Y este es un espacio para reconocer que hay momentos muy difíciles, para reconocer que estas cosas generan mucho dolor y sufrimiento, que nos generan miedo e incertidumbre. Pero sobre todo, es un espacio de esperanza, porque aprenderemos recursos que podemos utilizar para responder a las crisis y a las dificultades de la vida de una mejor y más sabia manera. Enseñanzas y prácticas que nos ayudan no solo a sobrevivir, sino a prosperar y crecer como raza, reconociendo nuestra interconexión y nuestra interdependencia con la Tierra y con todos los seres que existen. Este es un espacio para encontrar formas de responder que nos unan en lugar de separarnos, porque de hecho eso es lo que más necesitamos hoy en día. Y eso es lo que estas enseñanzas pueden proporcionar. Y hablando de crisis, las crisis despiertan muchas emociones. Y si no nos damos cuenta, las emociones nos pueden controlar. Cuando esto sucede, podemos tomar decisiones apresuradas que causan más daño, empeorando la situación. Y es por eso que nuestro primer tema es precisamente este, las emociones. Y al final haremos una práctica para aprender a manejarlas. Y para esto, la invitada especial de hoy es Mónica Donnert. Mónica es ingeniera de sistemas y coach ontológico. Su experiencia ha sido en la aplicación del coaching y procesos de transformación en el sector público venezolano. Desde hace 30 años comenzó un proceso de exploración de la relación mente-cuerpo como pieza fundamental para generar conciencia, crecimiento y bienestar. Durante los últimos 10 años se ha dedicado a la práctica de mindfulness, de la meditación, respiración y movimiento como base para el acompañamiento de procesos de transformación personal y colectivo. Actualmente reside en Boston, en Estados Unidos, donde tiene su práctica privada. Y también en este momento está culminando su certificación formal como profesora de mindfulness y meditación con grandes exponentes de la atención plena como Tara Brach y Jack Kornfield. A Mónica la pueden contactar en su correo monica@lalocorp.com. Mónica, bienvenida.
Gracias, Rocío. De verdad que chéverísimo compartir con ustedes aquí. Gracias, Luz.
Qué bueno tenerte. Bueno, Mónica, pues bienvenida y gracias por participar, como dijo Mamoye, en este espacio de charlas para despertar, soñar y sanar. Un espacio creado para ayudarnos a brindar herramientas que nos ayuden a vivir mejor frente a las dificultades diarias que se nos presentan en la vida. Y entrando un poco en materia, hablemos un poco sobre las emociones. Cuéntanos por qué son tan importantes las emociones y cómo pueden afectar al individuo.
Bueno, tema importantísimo, como decía Rocío en su introducción, ¿no? Pareciera que el mundo está como sufriendo varios cambios, digámoslo así, profundos, que no son de ahora, sino además generacionales, ¿verdad? Y de alguna manera, a mí me gusta pensar en el tema de las emociones como un río de experiencias. que se van manifestando, ¿no? Algunas personas las pueden sentir más mentalmente, las asocian con pensamientos o historias o lo que sea. Otras personas las sienten más en el corazón y otras personas las pueden sentir más en el cuerpo, ¿verdad? Como decía Rocío, ahí el tema es que muchas veces no estamos presentes o conscientes con lo que realmente está pasando, con ese río de experiencia. Y nos podemos sentir abrumados o contraídos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Por todo ese tipo de cosas que estamos sintiendo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está la importancia. Es como si momento a momento estamos percibiendo o sintiendo cosas, pero no siempre estamos conscientes de ello, ¿verdad? Uh-huh. Y sí. De repente nos podemos sentir, uy, aquí está pasando algo, podemos sentir que estamos sufriendo, pero no estamos muy claros en qué es lo que realmente está pasando en el fondo, ¿no? Entonces la importancia para mí de las emociones es, desde el punto de vista de atención plena o mindfulness, el poder abrirse a estar presente y poder estar con lo que surge, con ese río de experiencia que va surgiendo.
Mónica, me gusta...
Sigue, adelante.
Perdón, me gustó mucho esa forma en que lo expresas y lo comparas con un río de experiencias. Y quería traer a colación precisamente otra forma de ver las emociones, que es como el clima, ¿sí? Las emociones son como el clima que cambia y puede cambiar de repente, ¿no? Seguramente ustedes experimentan en sus ciudades hoy en día, sobre todo con el cambio climático, que amanece soleado, todo despejado y después ya está nublado. Y así son las emociones. Durante un mismo día podemos tener muchísimas. Entonces, complementando un poco lo del río de experiencias y también el clima, ¿no? Las emociones son como el clima.
Sí, y es tal cual, porque es para siempre cambiante, si se quiere. Sin embargo, muchas veces podemos llegar a sentir que no cambian y que estamos atrapados en ellas, ¿verdad? Hay una parte en la atención plena donde uno comienza a ver cómo se identifica con, ¿verdad? Entonces, pienso que otra de las importancias de trabajar con las emociones es comenzar a ver cómo nos identificamos con emociones, sentimientos, estados emocionales, y de alguna manera nos sentimos atrapados ahí y eso nos limita, si se quiere, el rango, ¿verdad?, de expresión, inclusive emocional, que podemos tener, o el rango de libertad de decidir. Nos vuelve quizás un poco más reactivos. Y en ese sentido, pues trabajando desde el mindfulness o la atención plena, logramos crear un espacio, si se quiere, más espacio dentro de nosotros para comenzar a ver cómo nos estamos relacionando a ese río de experiencia, a ese clima interno, podríamos decir, o ese clima externo, que podrían ser las emociones.
Tú hablas de que hay que crear una conciencia de las emociones, y para ahí iba mi segunda pregunta, y es, ¿crees que uno pueda no ser consciente de esas emociones? ¿Cómo puedo llegar a tener esa conciencia?
Ciertamente, yo creo que a veces estamos conscientes, pero no distinguimos o discernimos la gama que hay detrás de algo que parece aparente. Por ejemplo, de repente tengo una semana difícil en el trabajo y me estoy sintiendo contraída. Yo puedo llegar a identificar y estar consciente que algo está pasando, que me molesta, ¿verdad? Que es desagradable. Pero si comienzo a trabajar, a abrir espacio a eso, a entrar un poco en un espacio de silencio y a observar, quizás me voy a empezar a dar cuenta que esa incomodidad tiene matices, tiene colores, ¿verdad? Que a lo mejor hay un poquito de rabia ahí, hay un poquito de resistencia, hay un poquito de tristeza, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que hacemos el trabajo para poder discernir un poco más el matiz que hay en lo que estamos sintiendo, que a veces puede estar más claro que otras veces, ¿no? Y, por ejemplo, desde el punto de vista de la atención plena, digamos, nuestras experiencias casi siempre caen en uno de tres rangos, ¿verdad? O son desagradables, y entonces, como no me gusta sentir cosas desagradables, las trato de empujar un poquito, no, no, yo no quiero de esto, ¿verdad? Déjame buscar otra cosa que me guste más. O de repente son experiencias agradables, pero entonces me quiero quedar ahí pegada, quiero más, más, más de eso, ¿no? O de repente son experiencias neutras, donde quizás me aburro un poco y me comienzo a distraer con el móvil o con una película o comiendo, lo que fuera, ¿no? Entonces, esa es una manera de comenzar a acercarnos al tema emocional. Es comenzar a distinguir la naturaleza de mi experiencia. ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Me es neutra? ¿Verdad? Es como un acercamiento, digo yo, muy bondadoso, muy, muy suave. En vez de decir, déjame ver si tengo rabia o tengo felicidad o lo que fuera, que eso va a venir. Pero es como más suave decir, déjame empezar a darme cuenta de si esto me gusta o no me gusta, ¿no? Mi experiencia, me refiero. Y también darme cuenta de si cuando algo no me gusta, lo estoy tratando de empujar. Porque entonces ahí tenemos como una herramienta, ¿verdad? Donde ya sabemos que cuando resistimos algo, ese algo se puede hacer más grande. Entonces, en este mundo de la atención plena hay como una ecuación donde, donde se dice que el sufrimiento equivale a la experiencia por la resistencia que le estás poniendo, ¿no? Quiere decir que si yo estoy en algo desagradable y digo, ups, esto no lo quiero, déjame mejor salirme de aquí, a lo mejor eso me va a estar siguiendo, ¿no? Y se vuelve más grande. Entonces, yo creo que este marco de empezar a acercarnos a cómo es mi experiencia, la siento agradable, la siento desagradable, la siento neutra, ¿no? Es un marco que puede ampliar nuestra conciencia, que es un poco lo que estamos buscando, pues ampliar la mirada, empezar a tratar de desarrollar la capacidad de relacionarme más con lo que está surgiendo en mi experiencia, siendo las emociones una parte de mi experiencia, ¿no? Tenemos otras, tenemos el cuerpo, los pensamientos, el corazón, otras cosas, ¿no? Entonces, ese sería el marco, pues, a través del cual nos acercamos un poco.
Mónica, perdón, yo quiero complementar aquí algo, y es, o resaltar más bien algo de lo que tú has dicho, y es precisamente reconocer cómo nos comportamos, cómo es nuestra actitud frente a las emociones, ¿sí? Y tú has dicho algo clave, que es generalmente cuando algo nos desagrada, huimos, ¿sí? Lo rechazamos. Y yo creo que esto viene en gran parte por ideas, bueno, por un paradigma que hay que cambiar.
Romper.
Que hay que romper, porque definitivamente la idea es conocernos, y las emociones son parte fundamental de nuestra experiencia. Y creo que ese rechazo que viene hacia la emoción es por esas ideas perfeccionistas que hemos creado de cómo deberíamos sentirnos, ¿no? ¿Cómo se supone que me debo sentir? Entonces, por ejemplo, no debo sentir ira, ¿cierto? No debo sentir tristeza, debo estar todo el tiempo alegre. Y en cierta forma las redes sociales también incitan a que ciertos estados de ánimo como que no deberían ser, ¿no? Todo el mundo está tan feliz en las fotos y en los videos que se comparte, que si mi experiencia en el día a día es de ira, de tristeza, de confusión, de preocupación, de pronto de incertidumbre, como que estoy mal, hay algo mal en mí, todo el mundo es feliz menos yo. Y eso me parece clave que tú lo has traído a colación, ¿no? Ese rechazo hacia ciertas emociones como si fueran malas, y la necesidad de un cambio de paradigma, de empezar a aceptarlas como parte de nuestra experiencia, precisamente para que no nos controlen.
Totalmente. Yo creo que tú diste en algo clave, que es como si viviéramos a veces, yo siento que a veces estamos condicionados en una especie de mentalidad de polos opuestos, ¿no? O estoy contento o estoy mal, de alguna manera, ¿no? Y como que hay un condicionamiento a deberíamos sentirnos así, como tú decías, ¿verdad? Y ahí, ahí lo que pasa en esa mentalidad es que nos perdemos de realmente estar presentes con lo que está pasando. Nos desconectamos, ¿verdad? Ya no estamos con lo que realmente está pasando, sino ya nos vamos a historias, a experiencias pasadas, ¿verdad? Y dejamos de estar presentes realmente con lo que es. Y por lo tanto, perdemos cierta libertad. Porque en el momento en que nos separamos de lo que realmente está pasando, hay una suerte de contracción. Normalmente cuando nos separamos o nos estamos yendo al futuro o nos estamos yendo al pasado. O a una experiencia dolorosa o a un futuro, quiero algo distinto, ¿verdad? Quiero algo distinto, mejor, me despego, me separo, ¿no? Entonces esa sensación de estar separados. Entonces aquí el trabajo es como volver adentro a la casa que siempre está presente, que es el cuerpo, el corazón, la respiración, la presencia, donde de alguna manera calmamos el sistema nervioso y se nos abre una gama de posibilidades, de poder estar con lo que realmente me está pasando, así no sea agradable. Porque como dice Rocío, en la vida son ondas, el clima cambia, hay sufrimiento, ¿verdad? Nacemos, apenas nacemos nos cortan ese cordón umbilical, allá hay una especie de sufrimiento, hay enfermedad, hay mudanza, hay muerte. Entonces, digamos, el sufrimiento es parte de la existencia humana. Entonces, en la medida que nosotros podamos acercarnos a la experiencia directa, que va a incluir lo bonito, lo feo, lo agradable, lo desagradable, lo aburrido, ¿verdad? En esa medida, yo puedo bajar mi nivel de sufrimiento y abrir opciones para relacionarme más con eso que me está pasando, relacionarme más y mejor conmigo misma y con los demás, ¿no? Porque aquí no es un tema tampoco de individuo y soledad. Yo creo que tú lo decías muy bien en tu introducción, estamos todos conectados. Son generaciones de conexiones, ¿verdad? Y este trabajo lo hacemos no solo para despertar nosotros, sino para generar ese despertar colectivo y como una transformación interna y a la vez colectiva hacia el bienestar, ¿verdad? Hacia la posibilidad, hacia la esperanza. Pero eso significa estar con la otra parte. O sea, el yin tiene la semilla del yang. El yang contiene la semilla del yin, ¿no? Esto en la tradición de medicina china. Así es. Entonces, todas las tradiciones tienen este concepto de complementos, de dualismo, de opuestos, pero que cuando uno comienza a ver, en verdad uno forma parte del otro. O sea, no existe tal separación de que no, yo solo voy a trabajar para ser feliz. Bueno, a veces la felicidad implica poder estar con la tristeza, porque ahí suelto, algo se suelta, el corazón se abre, algo se suelta y me siento más tranquila. O sea, es a través de uno que llego al otro y viceversa, ¿no? Es reconociendo la gama entera de experiencias.
Y ahí viene la paradoja, ¿no? Donde los opuestos se unen. No es blanco-negro, sino hay una unión.
Así es.
Sí. La quería decir que esa dualidad no puede existir, o sea, tiene que existir porque no puede haber una sin la otra. No hay luz sin oscuridad, no estás sano, hay enfermedad y estás sano, ¿sí? O sea, existen ambas. Entonces, reconocer que ambas existen a veces no es tan fácil para nosotros y tenemos miedo a enfrentar esas partes de nosotros mismos que son tan vulnerables. Entonces, nos gustaría estar todo el tiempo felices. Y cuando no existe eso, pues nos resistimos a enfrentarnos al dolor. No queremos enfrentarnos a ese sufrimiento. Entonces, lo que hacemos es huimos, lo rechazamos. Y en el momento en que empezamos a aceptar en que esas emociones son parte de nosotros, están ahí, y empezamos a apreciarlas y aceptarlas como son, que es lo que hay, es lo que es, y así es la vida, pues vamos enfrentando la vida de una mejor forma. Pero dar ese paso es ser valiente de aceptar que así es. Bueno, y quería preguntarte ahora, ¿cómo puede uno, o cómo puede mejor una persona reconocer que una emoción le está afectando, está haciendo daño? ¿Pueden las emociones hacerle a uno daño?
Bueno, yo creo que No sé si la palabra es daño, pero sí puedes sentir el sufrimiento. Entonces, cuando tú sientes, ¿verdad?, que de alguna manera estás experimentando sufrimiento, allá hay un indicador de que algo está pasando, ¿verdad?, de que algo está requiriendo tu atención. Entonces, ahí si prestamos un poco de atención, podemos comenzar a darnos cuenta si hay un tema emocional, casi siempre sí lo hay, ¿no? Un tema emocional donde me estoy identificando con alguna emoción que está aumentando, que a lo mejor estoy no queriendo sentir, que estoy resistiendo y que por lo tanto está aumentando ese sufrimiento que estoy sintiendo, ¿verdad? Entonces, por eso digo, no sé si la palabra es daño, pero la palabra es darnos cuenta de qué es realmente lo que está ahí, qué es lo que realmente estoy experimentando, estoy sintiendo, que donde tengo la percepción de que estoy sufriendo, ¿verdad? Y es como empezar a entrar, supongamos que hay como un océano, entonces es como empezar a entrar en distinguir las olas de ese océano. Nosotros somos el océano entero. Y esas emociones pueden ser olas. Ahora, esa ola la puedo ver como una ola de 10 metros, la puedo ver como un tsunami, o la puedo ver como una pequeña ola que besa la tierra y se va, ¿verdad? Entonces ahí, esa capacidad de despertar ante qué es realmente lo que está aquí ahora. ¿Qué está aquí ahora? Y ese qué está aquí ahora, ¿qué tiene que ver con lo que yo estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy relacionando a eso? ¿Verdad? Si siento que estoy sufriendo, pues, ¿cómo me estoy relacionando a lo que estoy sintiendo? Y entonces poder generar ese espacio que puede ser formal, ¿verdad? A través de un espacio de meditación, o podría ser informal. Yo puedo estar lavando los platos. Y puedo estar sintiéndome mal, por ejemplo, o sentir rabia, o sentir que tuve una discusión con alguien que no fue bien. Estoy lavando los platos, empiezo a sentir el agua, empiezo a sentir las manos, empiezo a hacer una pausa. En el momento que yo hago una pausa del pensamiento, de la historia, ¿verdad? Y comienzo a sentir el cuerpo, en este caso empiezo a sentir las manos, el jabón, el agua. Empiezo a ampliar mi capacidad de entrar en lo que realmente está pasando dentro de mí, ¿no? Y eso sería pues un espacio informal, si se quiere, de meditación, ¿no? A mí me encantan esos espacios porque lo hace real. Hay mucho de, bueno, si tengo que meditar, tengo que estar 40 minutos sentado en un cojín o irme a un retiro. Y luego cuando regreso al retiro, donde en el retiro había silencio, todo el mundo estaba en lo mismo que yo estaba, ¿verdad? Me sentí chévere, no había disturbio, todo estaba perfecto. Llego a la casa y la vida ocurre. Entonces la vida ocurre, pero no estoy en el retiro, estoy en la vida. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo empezar a entrar a este tema, verdad? Entonces, hacer una pausa, diría yo, es lo primero. Y eso es lo que la meditación ayuda, ayuda a empezar a darnos cuenta, como si fuéramos antropólogos de nosotros mismos. Me empiezo a dar cuenta, ups, esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando. Déjame hacer una pausa y entrar al cuerpo, ¿no? Sí, ese sería el trabajo. Entonces, ahí al entrar se genera un espacio donde la contracción que puedo estar sintiendo por el sufrimiento o malestar o cosa desagradable, la activación, producto de esa activación del sistema nervioso, ¿verdad? Empieza a ceder, empieza a relajarse. Y al empezar a relajarse, tengo una posibilidad de acercarme a lo que realmente está ahí, a empezar a relacionarme desde otro punto de vista, ¿no? Con mayor amplitud, menos contraída.
Sí, tú estás hablando como de integrar esa práctica de hacer una pausa e integrarla en la vida, en mi cotidianidad, porque si yo genero un espacio de meditación y me voy a un retiro, las condiciones son perfectas, para uno estar tranquilo, el ambiente, incluso la comida, la gente con la que uno está. Pero cuando yo regreso a mi vida cotidiana, ¿cierto? Y estoy en mi trabajo, donde estoy bajo la supervisión de mi jefe o tengo ciertas responsabilidades, ahí es donde vuelve ese caos o vuelven esas dificultades diarias que se nos presentan y es ahí donde tenemos que saber cómo afrontarlas de una mejor forma, ¿cierto? Entonces, bueno, hablando un poquito de la parte de esas emociones fuertes en nuestra cotidianidad, como la ira, la tristeza, la desesperación, como, ¿cuál puede llegar a ser ese impacto de esas emociones fuertes en nuestra vida si no las llegamos a gestionar, si no aprendemos a gestionar esas emociones?
Bueno, yo siento que si estuviéramos ahorita en un público y uno dijera, bueno, cerremos los ojos y por un minuto sintamos dentro, ¿verdad? El uh-huh. cuerpo. Uno de los principales impactos que tienen las emociones fuertes es en el cuerpo. Entonces comienzas a sentir cambios en el cuerpo, cambios en la digestión, cambios en la manera en la que puedes dormir, sueño interrumpido, sueño no, donde no descansas realmente, ¿verdad? Puedes empezar, inclusive el cuerpo puede empezar a cambiar de forma, ¿verdad? Si soy una persona que de repente contiene mucho, quiere controlar mucho, yo inclusive puedo empezar a cambiar esa manera de estar relajado en el cuerpo y empezar a encorvarme, por ejemplo, ¿no? Y además tiene otros efectos en la relación con nosotros mismos y con los demás, ¿verdad? Tiene efectos a nivel neurológico, en el sentido que si yo experimento muy frecuentemente emociones fuertes, entonces yo estoy en mi cerebro reforzando esas vías neuronales, ¿verdad? Donde me relaciono desde ahí. ¿Mm? Uh-huh. Y de alguna manera estoy limitando mi capacidad de expresarme en otras emociones. Entonces, sí, tiene efectos mentales, tiene efectos espirituales, tiene efectos físicos, ¿no? Yo creo que es más fácil para la gente darse cuenta de lo físico. Porque es muy fácil darse cuenta, estoy durmiendo mal. Cuando como, empiezo a sentir disrupción en el sistema digestivo, no me siento tan bien, ¿verdad? De repente siento uh-huh. el abdomen inflado, siento dolor, ¿no? Colitis, lo que fuera, ¿verdad? Y si eso es prolongado, porque las emociones fuertes yo creo que activan el sistema nervioso simpático, ¿verdad? Donde te colocan en un estado de o salir a defenderte o medio paralizarte o huir. Y eso está muy engranado en nuestra biología a nivel evolutivo, porque nosotros antiguamente, hace miles de años, realmente teníamos que prever el peligro, porque podía salir un animal y podíamos perder la vida, ¿verdad? Ese tigre que nos podía comer era como un estrés donde el cuerpo entraba en sistema simpático y yo podía reaccionar, claro, de acuerdo a ese tigre. El problema hoy en día es que ese tigre se ha vuelto más, digamos, ya no es que el tigre viene y se va, sino que el tigre parece que ahora forma constante parte de nuestra vida. Claro, y el tigre es el jefe, es el marido, son los niños, es la mamá, son los amigos, ¿no? Entonces es como que vemos tigres, estamos como con tigres en todas partes, y entonces esa activación constante del sistema nervioso. Y esa activación constante hace que haya efectos fisiológicos, ¿verdad? A nivel mental y a nivel espiritual. Entonces, ese es el tema con las emociones profundas. Lo mismo podríamos decir, si estoy en una emoción profunda de amor, allá hay un efecto contrario. ¿Por qué? Porque entonces relajo, ¿verdad? Entro en el sistema nervioso parasimpático, el corazón se expande, ¿verdad? Hay espacio, estoy abierta a y estoy recibiendo. Mientras que en el otro aspecto estoy defendiéndome, estoy rechazando, estoy contraída. Entonces, eso tiene su manifestación muy importante hoy en día, inclusive con el surgimiento de las enfermedades autoinmunes. O sea, donde muchas de estas enfermedades están relacionadas al estrés, ¿verdad? Entonces, es importante, es importante comenzar a acercarnos a este tema de cómo trabajamos con las emociones.
Sí, Mónica, perdón.
No, por favor.
Quería, ahorita que estamos hablando de cómo se manifiestan las emociones, estas emociones fuertes, llamémoslas así, porque no me gusta hablar tanto de que sean positivas o negativas, es la forma en que yo las veo. Yo pienso que todas las emociones son importantes y nos informan, nos dan una información valiosa a lo que está pasando. Entonces, desde ese punto de vista, las emociones que consideramos fuertes o desagradables a veces, definitivamente se están manifestando y las podemos ver muy fácilmente cuando tenemos una tendencia hacia cierta emoción. Y estoy segura que las personas que nos están viendo, por ejemplo, saben qué sienten en el cuerpo cuando tienen nervios, ¿sí? Si usted es una persona que tiene que dar una presentación, por ejemplo, su trabajo, seguro que sabe qué siente cuando llega ese susto de que va a estar al frente de una audiencia, ¿sí? Que incluso puede afectarle el estómago, ¿cierto? Con todo lo que pueda pasar ahí. Yo tengo un caso particular personal que cuando tenía ira, sufría dolor de cabeza, ¿sí? Y sentía mucha presión, especialmente en el ojo, y eso me hizo como empezar a notar bastante un patrón de ira hace varios años y decir, aquí algo pasa y tengo que tener cuidado porque si no manejo esta ira, puede suceder algo, ¿cierto? Entonces, es como ejemplos que pueden seguramente ustedes observar en su día a día cuando sienten o están bajo ciertas emociones fuertes.
Claro, y esa es la clave. Entonces, la clave del trabajo es entrar en el cuerpo, porque muchas veces es como si prendes un fósforo, cuando hay una emoción fuerte es como si prendiéramos un fósforo y nos fuimos con ese fuego, como una ola, ¿verdad? La ola se puede convertir en un tsunami. Entonces ahí, el hacer una pausa, entrar al cuerpo y empezar, como dices tú, a identificar sensaciones. Lo lindo de este trabajo es que las emociones se sienten en el cuerpo. Entonces, ¿qué estoy sintiendo? Sudoración de las manos. Utilizando ese mismo ejemplo, voy a dar una presentación. Sudoración de las manos. Palpitación del corazón. Hormigueo, ¿verdad? Eso nos comienza a dar una clave. Hay algo a lo que le tengo que prestar atención. Entonces, ahí vamos empezando a conocer cómo es dentro de cada quien. No es igual. La rabia en mí se puede manifestar distinto que la rabia en Luz o en ti, Rocío, ¿verdad? Entonces es eso. ¿Cómo es para mí? ¿Cómo es? Y empezar a despertar ese ojo, esa conciencia de, mira, así es que se está manifestando ahorita en mí, ¿verdad? Y como dices tú, sin decir malo, bueno, sino simplemente rabia está pasando, está ocurriendo en este momento, rabia. ¿Cómo es? ¿Cómo se siente en el cuerpo? ¿Siento frío? ¿Siento fuego? ¿Siento calor? ¿Siento sudoración? ¿Hormigueo? ¿Palpitación? ¿No? Esa es la clave del trabajo, porque es como el hacer la pausa. En el momento que yo coloco mi atención, y claro, todo el trabajo de mindfulness es entrenar nuestra atención, entrenar nuestra concentración, y siempre utilizamos o el cuerpo, ¿verdad? O la respiración, el corazón, las emociones, los pensamientos. Estamos colocando nuestra atención en este caso, las sensaciones corporales, para luego poder relacionarnos a las emociones, ¿verdad? Así que es clave eso que tú estabas diciendo.
Así es. Bueno, yo creo que podemos aquí hacer énfasis en algo que mencionabas y era sobre la resistencia. Yo creo que es bueno hablar un poquito más sobre esa resistencia hacia la emoción, sobre todo estas emociones fuertes que no nos gustan, no nos gusta experimentar. Tú decías, entre más resistencia, ¿cierto? Hay más dolor, por lo tanto hay más sufrimiento, ¿sí? Háblanos un poquito más de eso, Mónica, de esa resistencia. ¿Por qué no es conveniente tener esa resistencia?
Bueno, digamos, la resistencia, tal como hemos dicho, con todo lo demás, siempre va a estar ahí. Es como parte de la condición humana, resistir lo que no nos gusta, ¿verdad? Porque volvamos al ejemplo del tigre, o sea, cuando venía el tigre, el cuerpo se preparaba entero para hacerle frente a, no queremos, digamos, pretender que el tigre es un gatito y perder la vida en eso. Entonces hay un condicionamiento a resistir aquello que pueda resultar peligroso, fuerte, doloroso. Es parte de la experiencia humana. Y yo creo que la resistencia es la clave. Yo muchas veces con mis estudiantes, uno de los ejercicios que hacemos, tomamos como una semana, y esa es como la tarea, si se quiere, ¿no? Que no es tarea, pero es una invitación a empezar a ver qué estoy resistiendo. Sin juzgar, sin ponerle un nombre, simplemente mirar, ¿verdad? Estoy tratando de que mi hijo coma y me estoy empezando a poner un poco nerviosa porque veo que yo ofrecí algo y él quiere otra cosa. Entonces empiezo a notar algo en mí. Cuando empiezo a notar algo que está creciendo en mí, probablemente estoy resistiendo algo. Probablemente eso traiga una historia, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ver con lo que está pasando en ese momento. Muchas veces el tema emocional y la resistencia a las emociones tienen su raíz en nuestros primeros años de vida, o inclusive en experiencias generacionales que tenemos que traemos a través de nuestra historia familiar en los genes, ¿verdad? Hoy en día la epigenética pues así lo describe, que somos capaces de sentir emociones de condicionamientos que no son nuestros, sino que vienen de otras generaciones. Entonces ahí la resistencia siempre está presente. Entonces yo agradezco hoy en día darme cuenta que existe, que resisto, porque el darme cuenta que resisto y poner mi mirada en qué es lo que estoy resistiendo me permite entrar a ese espacio emocional. Ah, mira, no quiero sentir que a lo mejor, volviendo al tema de la mamá con el niño, a lo mejor cuando yo era chiquita, a mí no se me permitía elegir lo que quería comer. Entonces ahí se me abre un mundo de experiencias, ¿verdad? Igual en una discusión, a lo mejor una discusión que parece tonta en un trabajo, pero que me genera mucha resistencia. Darme cuenta, uy, palpitaciones, sudoración, ¿qué estoy resistiendo? ¿Qué estoy resistiendo? Simplemente, con simplemente hacer la pregunta, ¿qué estoy resistiendo? ¿Verdad? Sin juzgar o huir. Muchas veces huimos y eso es parte de la experiencia y va a seguir pasando. Pero nos quedamos en ¿qué estoy resistiendo? Nos permite comenzar a mirar y dejar de proyectar en el otro. Porque entonces lo que hacemos mucho es, estoy sintiendo algo fuerte, estoy resistiendo algo y como no sé cómo estar con eso, empiezo a proyectar afuera. El jefe es el culpable, el niño es el culpable, el esposo es el culpable, porque es la manera que tengo de poder estar con eso que me está pasando. Entonces, nuevamente, ahí en la resistencia es nuestra amiga ahora, ¿no? Es como poniendo el foco en qué resisto, puedo entrar a trabajar con eso de otra manera.
Gracias, Mónica. Yo creo que es momento, después de toda esta información tan valiosa, hacer un ejercicio donde le enseñemos o nos enseñes a través de esta guía cómo hacer para notar las emociones, ¿sí? Cómo aprendemos a estar con ellas y a reconocerlas.
Bueno, me parece chévere. Yo creo que puede ser unos 8, quizás 10 minutos, ¿no? Para darnos chance de entrar en ese espacio donde podemos sentir en el cuerpo, ¿verdad? Porque eso es parte del ejercicio. Así que bueno, yo las voy a invitar a que se pongan cómodas y a todos los que nos están viendo ahorita, a que se pongan cómodos, si es posible, sentados en una silla, un cojín, ¿verdad? Con la espalda lo más recto posible, sin que eso signifique estar rígido, sino con el esfuerzo adecuado. Queremos estar alertas, despiertos en esta exploración, ¿ok? Y entonces los invito a que lentamente bajen los ojos o simplemente suavicen la mirada, ¿verdad? Cerramos los ojos o suavizamos la mirada. Y vamos a comenzar a colocar nuestra atención en el cuerpo. Vamos a comenzar a sentir esa superficie que nos está sosteniendo. Comienzo a sentir las partes de mi cuerpo que entran en contacto, ya sea con la silla, el cojín, el suelo. Sintiendo. Quizás puedo notar la temperatura en los pies. A lo mejor noto que hay calor o hay frío. Y comienzo a sentir las pantorrillas y los muslos, permitiendo que surja cualquier sensación presente aquí en el cuerpo. Y sintiendo las caderas, la pelvis. Notando si de repente hay algo de tensión en la pelvis y soltando. Soltando, sintiendo. Sintiendo el abdomen. Sintiendo el pecho. Sintiendo el movimiento del pecho al respirar. Sin necesidad de respirar distinto ni de cambiar nada de lo que estoy haciendo o de lo que está presente aquí. Quizás notando cómo el pecho se expande suavemente cuando inhalo y se contrae suavemente cuando exhalo. Respirando normalmente, como el cuerpo lo sabe hacer. Sintiendo los hombros, relajando los hombros, soltando. Y sintiendo los brazos, las manos, los dedos. Sintiendo el cuello. Sintiendo la cabeza, cómo mi cabeza está sostenida por el cuello, el torso, por mi cuerpo entero. Sintiendo el entrecejo y soltando, alisando el entrecejo. Sintiendo la frente. Sintiendo los ojos. Sintiendo los labios, el punto donde se tocan los labios. Y colocando mi atención en las fosas nasales. Sintiendo la respiración a medida que entra y sale, suavemente. Quizás puedo notar que es un poco más fría al entrar el cuerpo y un poco más tibia al salir. Sintiendo todo el cuerpo sentado aquí. Permitiendo que este cuerpo respire de forma natural como lo sabe hacer. Dejando que tu cuerpo sea respirado. Y sabiendo que si en algún momento de este ejercicio sientes que se vuelve difícil o un reto para ti, o te sientes incómoda, que siempre puedes regresar a tu respiración o a la sensación de todo tu cuerpo sentado aquí. O las sensaciones en tus manos y en tus pies. Y ahora vamos a colocar la mano derecha sobre el corazón. Y simplemente siente las sensaciones de tu mano sobre el pecho. Tal vez puedas sentir el movimiento de tu corazón. O tal vez no haya sensación, y eso también está bien. Y desde este contacto con el corazón, vamos a comenzar a colocar nuestra atención sobre nuestras emociones, sobre ese espacio emocional. Y vamos a explorar este espacio con amabilidad, con curiosidad. Y me voy a preguntar internamente, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Dejando que surja cualquier emoción o sentimiento presente ahora. Simplemente percibiendo lo que está aquí. ¿Qué estoy sintiendo? Y si surge alguna emoción, trata de darle un nombre. Si sientes tristeza, por ejemplo, podrías decir tristeza, tristeza. O a lo mejor si te sientes cansada, podrías decir cansancio, cansancio. Contenta, contenta. Escoge un nombre que te funcione, que sea sencillo. Y repítelo varias veces. Sintiendo. Y ahora deja ir el nombre y la emoción. Y rescata tu atención nuevamente y colócala en tu respiración o en la sensación de tu cuerpo aquí. Y si te cansa tener la mano sobre el pecho, puedes relajarla sobre tus muslos. Y una vez más, vamos a sintonizar nuestro corazón. Y cuando te sientas preparada, te preguntas internamente, ¿qué estoy sintiendo ahora? Y dándote cuenta de cualquier emoción o sensación que surja, sin juzgar. Quizás es la misma que la anterior, o quizás es algo nuevo, quizás algo cambió dentro de ti. Solo date cuenta y nuevamente nombra, nombra lo que estás sintiendo. Y en la medida que estás nombrando en voz baja, puedes preguntarte, ¿dónde está viviendo esto que estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿Dónde está presente esto que estoy sintiendo en el cuerpo? Y lleva tu atención a este lugar con curiosidad. Y tal vez sientas rigidez en esta parte. O tal vez una sensación de hormigueo o de calor o de frío. O tal vez no estés sintiendo nada. ¿Cómo es en el cuerpo no sentir nada? ¿O cómo es en el cuerpo lo que estoy sintiendo? Y con amabilidad trata de explorar, si puedes. Trata de estar con estas sensaciones, así sea por unos momentos. ¿Y qué pasa si traes tu respiración a esta parte del cuerpo y respiras con estas sensaciones? ¿De qué te das cuenta? Y ahora, dejando ir la exploración completamente y regresando a la respiración, sintiendo todo tu cuerpo sentado aquí. Y si aún tienes la mano sobre el corazón, puedes relajarla sobre tus muslos. Y trata de percibir si hay algún cambio en tu energía interna. Nota la calidad de tu atención ahora. Nota tu presencia. Y poco a poco, a tu propio ritmo, vas a comenzar a sentir los dedos de las manos y los pies. Y a tu propio ritmo, lentamente, vas a ir volviendo a este espacio. Volviendo lentamente a tu propio ritmo. Sintiendo todo tu cuerpo sentado aquí. Regresando a este espacio. Lentamente abriendo los ojos. Retomando el contacto con esta sala de Zoom, con este espacio que te rodea.
Mónica, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Yo creo que esto ha sido de gran ayuda para las personas que nos están viendo y que siguieron la práctica. Bueno, es el momento entonces de ir cerrando. Vamos a resumir los puntos principales de esta charla sobre emociones.
Bueno, pues básicamente hay que reconocer las emociones siempre van a estar ahí, son normales y son parte del ser humano. Por eso no es conveniente deshacerse de las emociones, sino sentirlas. Y como acabamos de sentir en este ejercicio, el reconocer que ellas son parte de nosotros nos hace saber que ellas están ahí. Así es simple, ¿sí? No hay que deshacerse, no hay que huir. Me gustó algo que Magloire y Mónica decían: mayor resistencia, mayor dolor, mayor sufrimiento, ¿sí? Entonces, no hay que huir o no hay que deshacerse, sino por el contrario, lo que hay que hacer es convivir con ellas, aceptarlas, y algo muy importante que me quedó de esta entrevista es evitar el juicio. Creo que el juicio es una de las, algo muy fuerte. Todo el tiempo estamos condicionando, todo el tiempo estamos diciendo esto es bueno o esto es malo, y nos vamos hacia la dualidad, ¿cierto? Entonces, lo mejor es reconocer que ellas son parte de nosotros y aceptar que tenemos estas emociones. Y lo mejor es aprender a manejar esas emociones. ¿Cómo lo podemos hacer? Como ya nos lo explicó Mónica, experta en el tema, y Magloire también, trabajemos con el cuerpo, sintamos el cuerpo, experimentemos sin juicio alguno. Y pues muy importante recordarles la importancia de hacer este tipo de actividades. Cada vez que nosotros queremos mejorar en algo, lo esencial es poderlo practicar con frecuencia, y de esta forma vamos a reconocer cuáles son los beneficios. Entonces, recomendadísimo, porque quedé como liviana, me siento diferente gracias al ejercicio. Muchas gracias.
Bueno, yo complemento un poco hacia el tema de que las emociones son normales, es normal tener emociones, También, al mismo tiempo que es normal, no somos las emociones, ¿sí? Entonces es el balance. Es normal tener emociones, pero yo no soy las emociones. Yo no soy la ira que siento. Yo siento ira, yo siento miedo, siento tristeza. Tengo una emoción, pero no soy la emoción. Recordar que las emociones cambian. Cambian. Seguramente si están viendo algo agradable, entonces se sienten igual. Si escuchan música que los anima, se van a sentir de esa manera, alegre, ¿cierto? Pero si después van y escuchan las noticias y lo que está pasando tan difícil en ciertas partes, van a sentir entonces miedo o estrés o cualquier otro tipo de emoción. Y ser conscientes de eso, que las emociones varían, son un río de experiencias. Y hago énfasis en la importancia de reconocerlas para que no nos controlen. Hay que aprender a manejarlas. No es un tema de aferrarnos a una emoción, no es un tema de rechazarla, sino de ser conscientes de que existen, reconocerlas, aceptarlas para poder manejarlas y no ser reactivos o responder, reaccionar de una forma fuerte, como habitualmente lo hacemos, tomando decisiones que tal vez no sean las apropiadas y después lamentarnos por lo que hemos hecho. Bueno, gracias Mónica por haber participado. Ha sido un placer tenerte hoy y esperamos tenerte más adelante hablando un poco más de este tema, de la atención plena, de mindfulness y temas relacionados con los pensamientos, tal vez con las emociones y otros.
Bueno, ay, muchísimas gracias. No, yo quería darles las gracias a ustedes dos por la oportunidad de participar y de compartir además, ¿no? Con ustedes como colegas practicantes, si se quiere, de esto. Y que eso refuerza la idea de que estamos conectados, de que el trabajo lo hacemos juntos.
Así es.
A ti muchas gracias, Mónica. Muy, muy excelente esta práctica. Me encantó. Gracias. Bueno, gracias, finalmente... si quieren ver nuevamente esta charla, la pueden encontrar en el sitio web magloiriaguirre.com y en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram, @magloiriaguirre, y en el canal de YouTube. Si te gustó, dale me gusta y ayúdanos a difundirla, compartirla con otros que tú consideres que puedan ser de buena, que les puedas convenir. Y finalmente les quiero comentar que tenemos una charla muy interesante para nuestro próximo episodio y estaremos hablando sobre cómo los pensamientos crean nuestra realidad y cómo pueden generar mayor sufrimiento. Regístrate en el enlace para que recibas notificaciones del episodio y que no los pierdas.
Chao.
Muchas gracias. Chao, chao.
Y para seguir con estas prácticas, te invito a que te registres en el enlace que aparece en la descripción. Podrás descargar un documento que contiene una valiosa práctica para aprender a manejar los miedos y otros bloqueos.